Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
¿Te gusta Croacia, verdad, Tomás?
Mucho.
Mucho. Pues para Davor Šuker, ilustre madridista, ilustre sevillista también, hoy es un día feliz porque ha sido reelegido presidente de la Federación Croata de Fútbol para los próximos 4 años. Hola, Davor, Croacia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, saludos desde Croacia.
Igualmente, ¿qué tal estás? Muchas felicidades.
Muchas gracias. Otros 4 años, espero que pueda ayudar a devolver a fútbol todo lo que me ha dado en mi vida y espero como dirigente croata en la federación que pueda hacer muchas cosas buenas de fútbol.
Evidentemente, lo primero a lo que te vas a enfrentar es el Mundial de Brasil, pero creo que las principales líneas de trabajo que quieres impulsar en este nuevo mandato son, Davor, la lucha contra el racismo, contra la violencia y contra las apuestas ilegales, ¿no?
Bueno, hay que proteger el fútbol. El fútbol me ha dado todo y ahora lo sé, puede ayudar muchísimo porque ha entrenado, ha jugado en los grandes estadios del mundo, como Bernabéu, como Camp Nou, como Sánchez Pizjuán, como jugar en Arsenal, en Highbury, como estar en Eurocopa, Copa del Mundo. Entonces, este es mi terreno de juego. Sí, que los políticos deben también ayudarnos, pero nosotros deportistas en nueva era podemos ayudar muchísimo porque sabemos en vestuario, sabemos antes del partido, sabemos después del partido lo que ocurre y a nosotros no nos pueden engañar con una entrevista, con un engaño, porque nosotros no nos sirve, porque mañana sale mal en el fútbol. Imagínate si alguien hace mal el fútbol. Mira, 100.000 personas. Nosotros en Croacia tenemos gran problema con infraestructura. No podemos presentar un estadio bonito para Eurocopa 2020. Y esto es mi trabajo día a día, que necesito ayudarnos con UEFA, con la FIFA y con el solidario pagarés, que es importante para los países pequeños. Mira, somos 4.5 millones, pero digo que un país con tantos grandes jugadores le puede ayudar. Entonces, si nosotros no nos echan la mano, nosotros no podemos existir. Y esto es mal para fútbol. Los ricos no juegan todos los días. Juegan también los pobres en África, juegan en Sudamérica, juegan en América. Y esto es bueno para el fútbol.
¡Viva Croacia!
¡Viva Croacia!
Oye, debutáis en el Mundial, nada menos con Brasil, primer partido. Eso sería el gran regalo de tu presidencia, ¿no? Ganar en Maracaná, ¿te imaginas eso?
Mira, quiero dar la tranquilidad a los aficionados. Tenemos un gran seleccionado, tenemos un gran equipo, que espero que como año 98, cuando nosotros hemos estado la sorpresa de campeonato, esto lo deseo todo el corazón, y espero que que sea España campeón de su grupo y Croacia que sea segundo y que nos podemos jugar, no sé, Fortaleza o Recife. Esto para mí es una final y esto es para un deseo nuevo presente. Pero día a día, partido a partido, jugar contra Brasil. ¿Cómo se dice en español? Ayúdame. 2 billardas va a haber este partido.
Sí, sí.
Imagínate para nuestro país qué significa. Todo mundo habla de Brasil-Croacia, que es una apertura y que es bonito para mi país. País como 4.5 millones. Eso significa muchísimo.
Me imagino. Oye, en España hay un rumor, no sé si sabes tú algo, que Modric y Rakitic se pueden nacionalizar españoles, que casi están nacionalizados españoles. ¿Es verdad o no?
Mira, se puede, pero va a jugar con la Croacia. Nosotros somos un país que dice proud to be Croatian. Somos muy honrados que podemos participar para nuestro país. Y yo, como cuando yo jugaba el fútbol, digo que más bonito en el fútbol que puedes entrenar. Claro, al final ganas dinero porque es su trabajo, pero representar su país es lo mejor del mundo. Tener su camiseta de su país, su escudo en el pecho y puedes representar 11 jugadores representando 4.5 millones de habitantes. Para mí es lo mejor que dinero, que $1 million, lo que sea.
En mi casa de Barcelona tengo una camiseta con el 9 a cuadro roja que pone para mi amigo Tomás Davor Šuker. Ahí está puesta, para toda la vida.
Mira, para mí importante que Ivan Rakitic, que juega bien y que la conexión croata sigue en Andalucía, en Sevilla. El Modric, que juega bien en el centro de campo, después de primer año, que recuerdáis que el chico no ha tenido ni una pretemporada con Tottenham, porque tenía tanta ganas de venir a Madrid Y hombre, hay que ir a la guerra, el chico iba a la guerra y por eso hay que dar un gran respeto a Modric, porque quería venir y quería firmar por Real Madrid y eso significa mucho. Luego Mandžukić, que juega en Bayern, y mira, lástima, pero tenemos un jugador final en Lisboa seguro croata, o Modric o Mandžukić, pero yo como ex-madridista prefiero que Modric juegue en final.
¿Y la final de la Copa del Rey el miércoles la vas a ver allí en Croacia, Davor?
Sí, voy a ver, porque también voy a ver un partido de Split contra Dinamo de Zagreb, porque hay que ver todos los partidos, hay que ayudar, y claro que hay que todo el mundo, no solo que croatas, sino todo el mundo va a ver la fase final, y es lo más bonito, y espero que sigue mala racha para Barcelona, y espero que gane el Real Madrid.
¿Ves ahora mismo mejor al Madrid que al Barcelona, después de las últimas derrotas del equipo del Tata Martino?
Mira lo que voy a decir, que esto no importa, sino que importa que nadie hablaba de Atlético Madrid, y también me alegro por Cholo, porque era mi compañero de Sevilla, y hace un gran labor, y Atlético Madrid también, con su afición, que es ejemplar, que tanto sufrimiento, y hombre, cada 10 años reciben algo, y vamos a ver lo que pasa a finales de junio. ¿Cuándo termina la Liga? 4 o 5 jornadas, ¿cuánto tiene más la...?
5 jornadas más quedan, sí, 5 jornadas.
5 jornadas.
Sí.
Vamos a ver lo que pasa.
¿La baja de Cristiano, qué te parece, Davor?
Ah, bueno, hombre, es de otro mundo y no es fácil que jueguen tantos partidos y a veces espero que se recupera pronto y que puede jugar contra Bayern de Múnich, porque voy a ver en Madrid partido y también en Bavaria, en Múnich, que es muy cerca de Zagreb, y espero ver un gran espectáculo. Seguro que va a ganar fútbol, porque para mí es fase final. No quiero decir que Chelsea y Atlético Madrid que no tienen méritos para Lisboa, sino que para mí, y espero que partido y que fútbol va a ganar en este partido.
¿Y tú no puedes convocar a Mandžukić que se vaya a Croacia en 15 días o qué? me da miedo.
Mira, es que es un chico que también trabaja, pelea, lucha, y creo que Guardiola también ha impuesto buen labor en Bavaria, y espero que tiene su día, pero que Madrid gane.
Oye, y para el Madrid sigue a Rakitic. ¿Tú le ves en el Madrid? Porque yo creo que tiene calidad para jugar muy bien, ¿no?
Bueno, no quiero a mi presidente Pepe a cabrear. De momento no quiero opinar, ¿sabes? Es que...
No, pero... ¿sabes? Sí, bueno, pero...
También soy aficionado de todos mis ex equipos y también tengo el corazón lleno de blanco, como de Sevilla, como de Madrid. Y también quiero agradecer y espero que Sevilla pase contra Valencia.
O sea, que el Madrid campeón de la Champions y el Sevilla campeón de la Europa League.
Eso sería... hombre... Si ponemos 10 euros en la quiniela oficiales, podemos ganar bastante dinero.
¿Oficiales?
¿Y la Liga Española para quién, entonces? ¿Para quién? ¿Para el Atlético o para quién le ves?
Mira, Atlético tiene más posibilidades porque tiene más hambre de triunfo.
Y eso es importante, ¿eh?
Hombre, porque tienen todo en sus manos y hemos visto otro día... partido contra Getafe, incluso, ¿cómo está el brasileño?
Bien, va a jugar el próximo viernes contra el Elche, nada, ha sido solo la herida superficial.
La jugada era malísima y tanto de ver me dolía mucho por lo que sé que significa cuando se estrellas contra, ¿cómo se dice?, contra el palo.
Contra el poste, sí. Oye, Davor, ¿y tú que has jugado en grandes equipos? Cuando se está hablando de fin de ciclo del Barça, de este Barça, ¿tú te lo crees o no? ¿Crees que debe empezar un ciclo nuevo o no?
Barça tiene un gran plantilla. No tiene nada que ver, sino que un equipo que ganó tantos trofeos es normalmente. Hay un dicho que me voy a recordar a Capello y Panucci. La vida es como la luna. Un día sube y un día baja, ¿sabes? Y hay que bajar también, y hay que saber bajar. Y ahora espero que podemos disfrutar tanto de Barcelona, de juego, de Messi, de Xavi, Iniesta, y podemos disfrutar que lo amamos el fútbol, que podemos disfrutar también en los próximos años con Barcelona. Pero en el fútbol no puedes estar siempre a tope, sino hay que bajar un día.
Se te ha olvidado uno del Barça, Halilovic. Davor, ¿tú crees que, ¿tú crees que este viene para ser estrella?
Yo creo que sí, porque no que adivino, sino que hemos visto en europeo, en Eslovaquia, o sub-17, que el chico juega bien, que controla el balón, y cuando se acostumbra en la vida española, cuando se acostumbra en el juego de Barcelona, va a ser uno de los más peligrosos en la plantilla de Fútbol Club Barcelona.
¿Y se parece a quién?
Messi.
¡Caramba!
Oh, hombre, es joven, pero vamos a darlo paso adelante y vamos a confiar en él, porque maneja bien el balón. Claro que no es rápido como Messi, pero sabes que estos jugadores que tienen, perdona por español, que tienen bajo, pequeñas piernas, sí, y protege mejor el balón.
Sí. ¿Lo vais a llevar al Mundial?
Esto no es mi tarea, esto va a decidir Niko Kovac, nuestro senador, yo soy presidente y no entro, ¿me entiendes? No elijo, porque también mañana espero que triunfe en el fútbol.
O sea, que eres de los presidentes que no hace alineaciones, no hace ese equipo tú.
Nunca, porque no quiero, sería tonto entrar.
Si sabes más, si sabes tú más.
Pero no es eso, por eso mira que nunca iba por entrenador, todo el mundo dice que buen dinero en banquillo, pero también tengo 20 años de jugar duro el fútbol. Otro, ser entrenador no es fácil, todo el mundo mira lo que era el coche, lo que es material, pero lo que más importante es triunfar, y cuando no tienes algo, decir, mira, no significa que soy bota de oro y que necesito ser un buen entrenador. No me veo en esta tarea y nunca terminé en la escuela para ser entrenador, sino iba para dirigentes y directivos.
Pues dirigente va a ser durante los próximos 4 años, reelegido hoy en el cargo Davor Šuker como presidente de la Federación Croata de Fútbol.
Y luego la FIFA, hombre, o la UEFA.
Y luego la FIFA.
Bueno, estoy ya en la UEFA, en la Fútbol Comité, en la Comisión de Fútbol, con Fernando Hierro, con muchos exjugadores, y hay que decir, política, políticos y deporte, deportistas.
Sí,
podemos dar un gran labor.
Davor, te mandamos un abrazo muy
fuerte. Escucha, que me manden un mensaje. Tú dices que el español lo hablas divinamente. Me llama un mensaje en croata que pone: Tisi Neskazi Zuala Hvaska. Eso parece que dice: eres el más grande, viva Croacia. ¿Lo he dicho bien?
Muchísimas gracias. ¡Ale! Estamos celebrando aquí. Le espero ver en Croacia, porque es un país lindo, que es un país de 1 hora y media, 2 horas de España, y me alegro que cada año más de 500.000 españoles vienen a visitar mi país. Me recuerdo cuando yo llegué al año 90, que no sabía ni buenos días, ni ensalada verde, ni jamón, ni queso, ni nada, ni Rioja, y eso me alegro para que gente viene en mi país y que reconocen que es bonito, que es virgen y que es muy, muy similar a vida española. Esto me alegra, y todo el mundo que viene aquí se va a disfrutar, porque somos parecidos, somos católicos, somos vida parecida, y me encanta tener mis amigos en mi país.
Bueno, Davor Šuker, te mandamos un abrazo muy fuerte desde España, que disfrutes del mandato. Muchas gracias,
Un abrazo y gracias por todo. Siempre desde aquí tenéis un gran amigo.
¡Sí, viva Hasqua!
Hasta pronto, Davor, adiós.
Ole. ¡Ole! ¡Adiós! Ole.
Hay que ver cómo hablas croata, Tomás. También hablan croata Kike Ortego. Hola, Kike, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches.
Y Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, buenas noches.
Habláis croata, ¿no?
Menos que Tomás, pero más.
En la intimidad.
Nos defendemos.
Este Šuker es tremendo, ¿eh?
Sí, es tremendo.
¿Y el otro?
Ha dado 500 abrazos, ¿eh?
O más.
Sí.
O más. ¿Cómo veis la final? A ver, a 48 horas vista.
Pues yo, digan lo que digan, la veo igualada. Porque bueno, el Barça se juega muchísimo, pero el Barça tiene jugadores que hasta hace poco jugaban muy bien al fútbol. Eso no se olvida. Hay jugadores que en un solo partido, en el que se juegan tanto, pueden ganar, ¿no? Y luego, bueno, el Madrid, lo conocemos, va a acusar la baja de Cristiano, porque la tiene que acusar, pero bueno, ha ganado partidos sin Cristiano, ¿no? Entonces, por eso la veo igualada. Es un tópico, pero es que así lo veo.
Yo veo favorito al Madrid, y lo veo porque creo que la defensa del Barça, o la mínima defensa del Barça.
Lo que queda de la defensa
del Barça. Que queda, esto es buena expresión, lo que queda de la defensa del Barça minimiza mucho sus posibilidades, es verdad, confesivamente yo sigo creyendo que independientemente del momento sigue teniendo jugadores que en cualquier momento te pueden ganar un partido y te lo pueden ganar el Madrid, como se lo ganaron el Bernabéu, o sea que son los mismos, pero una defensa a la que no está Piqué y con Pinto en la portería me parece que es, se convierte en un equipo mucho más vulnerable al que le hacen muchas ocasiones de gol, y yo creo que si le hacen muchas ocasiones de gol el Madrid tiene jugadores, aunque no esté Cristiano, para sacar ventaja.
¿Las bajas a quién le afectan más?
Hombre, Cristiano es incomparable, ¿no? Aunque lo que dice Elías es...
Para mí la de Piqué es más gorda que la de Cristiano, ¿eh?
Es que... Pero lo que representa Cristiano para el Barça... para el Madrid son...
Seguro.
Muchísimos goles, muchos pases de gol, intimidación al contrario, ambición, orgullo, es tanta de las cosas que tiene. Lo que pasa es que, claro, en el Barça se juntan lo que tú has estado, lo que tú has dicho. Se junta que no está Piqué, que no está Bartra, que es su sustituto... Que no está Puyol, bueno, ¿está algunos Valdés? Algunos llegará, y luego que no está Valdés, claro.
Piqué igual llega, ¿no?
No, Piqué, yo creo que no.
¿No?
Yo creo que no.
Si es una fisura de cadera, es dificilísimo que se recupere en tan poco tiempo de una fisura de cadera. Lo de Bartra es muscular, pues no sé, a lo mejor Puyol, que pero no sé hasta qué nivel está. Bueno, a mí particularmente me ha gustado el gesto de Puyol de hoy, de salir y decir, bueno, aquí me tienen si me necesitan como un penúltimo servicio a la causa, ¿no? Pero sí es complicado improvisar una defensa para una final de Copa ante Benzema y Bale, ¿no? Y Di María, que está en un, parece que después de la gastroenteritis vuelve a recuperar su momento de forma.
Y esperemos que Isco, claro.
¡Oh!
Eso,
bueno, yo eso... Cuestión,
no, yo digo que esperemos, claro, que ese es el paso adelante que creo que tiene que dar Ancelotti. O sea, si vuelve a hacer lo de Dortmund con Illarramendi, se equivocará y dará un mal mensaje al equipo cuando creo que es un partido en el que sí se puede ir a por el Barça.
Oye, y lo del Dortmund y lo del 3-4. O sea, yo creo que el Madrid tiene que sacar una enseñanza clara de que de esa manera no puede ganar al Barça nunca.
Pero por eso, si se fija en el 3-4... Él se tiene que dar cuenta que tiene que meter un centrocampista más para no tener, porque el Barça parece que va a volver a jugar con los cuatro. Entonces, yo creo que fue tan clarividente lo que pasó aquel día, que el centro del campo era del Barça, simplemente por superioridad numérica, aparte de posicional, que tiene que hacer algo mañana. Pero ese algo lo puede hacer igual con Isco que con Illarra. La diferencia es la apuesta de tener más el balón y mirar más al área contraria o tener un jugador más de perfil defensivo, pero yo creo que ahí Di María va a ser el hombre clave que va a estar a mitad de caballo entre ataque y defensa.
Imagino.
Lo que son las cosas, ¿eh? La Copa que puede resultar muy buena para el que la gane. No vaya a ser que sea lo único con lo que se quede en esta temporada, ¿eh?
Sí, ya lo creo.
Ah, amigo.
Hombre, y más Madrid-Barça, ¿no? Que esa Copa parece que vale mucho más, claro, que ante cualquier otro equipo.
Vale lo que vale el rival, pero pienso que en perspectiva no les vale a ninguno de los dos para tapar la temporada, ¿eh?
No, les vale antes
solo
de...
ganas en eso, me refiero, ¿eh?
Sí, Elías, les vale antes de al Madrid le puede valer antes de saber todo lo demás.
Claro.
Pero claro, el Barça puede que sea lo único que le quede.
Pero es que aunque sea lo único, la revolución sigue siendo igual de necesaria. O sea, aunque lo gane.
Sí.
O sea, el agotamiento del proyecto es claro. O sea, que yo creo que necesita cambiar, gane o no gane. Y es preferible decirlo ahora que decirlo a posteriori si gane o pierde.
Sí, así.
No tiene que ver, pero yo quisiera saber de verdad cuántos, ahora mismo, las 1:05, si les dijeras, firmáis la Copa como título del año... ¿Cuántos la firmaban, Chato?
Por eso
hoy,
lo he dicho.
Hoy y ahora. Que te dijeron, no, la copita y la paseamos, la cimera.
Lo firmaría el Barça, Tomás.
Yo creo que lo firmaría el Barça, el Madrid no lo firmaría.
Yo no sé si cuántos, no sé.
Creo que el Madrid no, ¿eh?
No, seguro que no.
Bien.
Hasta mañana, Kike, hasta mañana, Elías, gracias.
Hasta luego.
Un abrazo. 1:05, 12:05 en Canarias. La 11 con su rasca oficial de La Roja nos ofrece la cuenta atrás para el Mundial.
La información de la selección con la 11 y su rasca oficial de La Roja.
Isaac, ¿cuánto nos quedan? Ya hemos cambiado de dígito, ¿no?
Sí, ahora ya sí, 58 días para que empiece el Mundial. Ayer nos dio un susto Diego Costa, que parecía que ese golpe que se dio contra el poste podía llegar a más. Gracias a Dios no ha pasado nada, estará de hecho el viernes contra el Elche. Y hoy han hablado con FIFA.com, con Alejandro Sabella, seleccionador de Argentina.
Sí.
y habla de otro jugador que puede ser fundamental en este Mundial, que es Messi. Dice que es indiscutible, que lógicamente cuando no está el club el equipo lo siente. Ha dicho que sufrió no con su lesión, que ya tenía tiempo para recuperarse, sino que sufre cada vez que sale al campo para que no le vuelva a aparecer y no esté en ese Mundial. Y dice que le da miedo ese fervor argentino que hay, que ya se ven campeones y que a veces les falta un poquito eso, la humildad. Así que ha hablado el seleccionador argentino, que puede ser, quién sabe, si uno de nuestros rivales de camino al título en Brasil.
Lo damos todo por estos jugadores, lo damos todo por nuestra selección. La camiseta más grande de este mundo se gana con la roja, el 11 campeón.
Tú lo das todo por la roja, nosotros también. Ya puedes jugar al Rasca Oficial de la Roja. Gana 60.000 euros y miles de regalos oficiales de la selección entrando en ganaconlaroja.es. Con el Rasca de la Roja, vamos a ganar. Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es. 11.
¿Y la firma hoy quién la pone?
La firma la pone Germando Barro.
En menos de 48 horas, Joseba, tenemos Copa. Se va a disputar el enésimo clásico. ¿El de la definitiva defunción de la era Martino o el del eterno complejo blanco ante la figura del pequeño Messi? Es el día de gloria de la Federación Española. Se disputa su tesoro, la niña bonita. Esa federación en la que habita de forma perpetua Ángel María Villar. Ese órgano que depende de la modesta FIFA, cuyo sencillo y humilde presidente Josep Blatter pretende alquilar 40 días un apartamento a Ronaldo el Gordito por la módica cifra de 500.000 euros. Esta federación, en la que se hacen sitio a codazos jóvenes con iniciativa como Joan Gaspart, Francisco Pernía, Astiazarán o, más recientemente, el desahuciado Lendoiro. Vamos, que si te aburres en el pueblo o no te apetece ir a pescar, llamas a la puerta de Villar. La Copa no es a partido único, no favorece a los pequeños. Es maltratada hasta las rondas finales, pero este miércoles, ¡ay, este miércoles! Será otro día. Esos jóvenes directivos sacarán puro y hincharán pecho. Llega el clásico. Es el día de gloria de la federación.
Germando Barro.
Cinco. Estoy con Bisúquer en el partido de las 12, hablando sobre el momento de Barça y Madrid. Una delicia, muy de los 90, eso sí que eran clásicos, nos dice Jota. El gran Davor Šuker en el partido de las 12, mi primer ídolo futbolístico en aquella liga de Capello. Felicidades por esa reelección de la Federación de Croacia. Grandísimo Davor Šuker, hasta en sus comentarios, uno de los grandes baluartes que ha tenido el Real Madrid siempre. Y Juanma Castañazo, que es el fake en Twitter de Juanma Castaño, bueno, uno de ellos, porque Juanma tiene varios, Joseba. ¿Cómo molaron las rajadas ayer de sobre arroba la Macope? Hay que hacerlo más a menudo, es como una sesión para soltar rencor. O sea que repitamos, cuando no esté la Macope, tertulias como la de anoche.
En un minuto, la una, las 12 en Canarias, Fórmula 1.
Estás escuchando el partido de las 12 con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
La Copa se decide en COPE.
Qué bonito, cuenta atrás, 5 minutos, el partidazo en tiempo de juego.
Real Madrid, Fútbol Club Barcelona.
Esto sí que ya es un espectáculo, esto ya sí que tiene el colorido habitual de un Barça-Real Madrid.
Madrid y Barça buscan el primer título del año en tiempo de juego. Este miércoles, desde las 8:30, la narración de Manolo Lama y Manolo Oliveros. Los comentarios de Sanchís, Vaquero, Minguella y Poli Rincón.
Suerte para el Madrid, suerte para el Barça.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
A mí me parece que hay normas básicas de convivencia y una de ellas es usar los intermitentes cuando se conduce. ¿Qué quieres que te diga?
Si pones el intermitente cuando ya te has hecho de encima, dime tú de qué me sirve.
Y como no somos adivinos, llegan los frenazos, los volantazos.
Descubre más consejos en addtuparte.es. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ana, ¿cuánto tarda Antidex en cambiar la bañera por un sistema de ducha integral antideslizante? ¿24 horas?
Mucho menos, una cuarta parte de ese tiempo. Solo 6 horas.
¿Y las obras?
Ninguna. Antidex se instala sin obras.
¿Y aún hay más?
Claro, además te regalamos una fantástica grifería.
Instala calidad Antidex. Infórmate en el 902 43 11 11 y en antidex.es.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado.
Well done.
eso de las 10 de la mañana, Carmichael nos llamaba para decirnos: dimite Stefano Domenicali. ¿Cómo? Dimite Stefano Domenicali. Así nos hemos quedado. El jefe deportivo, el máximo responsable de la escudería Ferrari, dice adiós después de haberse disputado tan solo 3 pruebas de este nuevo mundial. Habrá que esperar una explicación, Carmichael.
Sí,
convincente, aunque no sabemos si la hay.
Bueno, ha habido explicaciones, sí que ha habido. Lo que pasa es que, bueno, lo que ha habido son palabras de Luca de Montecemolo hacia Stefano Domenicali, en la que le ha agradecido todo el esfuerzo y ha agradecido que incluso en este momento haya tenido el sentido de la responsabilidad para poner sus intereses por debajo de los de Ferrari. Así que, y luego le ha deseado mucha suerte después de 23 años y de crecer dentro de la escudería, y bueno, y de tener el título mundial de constructores del año 2008 y haber participado con Jean Todt en parte de la era gloriosa. Eso es lo único que ha dicho Ferrari, aparte de agradecerle todos los servicios prestados. Y vamos a ver qué más explicación hay, pero yo creo que para profundizar un poco más te he traído a un periodista, uno de los más reconocidos del Gran Circo. Se llama Alberto Antonini, lleva más de 20 años en el Mundial con la revista Italia Autosprint, y bueno, habla y entiende español y nos puede explicar un poco cómo se ha vivido en Italia este anuncio, que aquí en España lo hemos adelantado en COPE y que en Italia ha sido también, como en España, un auténtico bombazo, el anuncio de la marcha dominicana.
Y está en Milán. Hola Alberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, estoy en Bolonia, pero bueno.
Ay, perdona, en Bolonia.
No pasa nada, no te preocupes.
Bueno. Alberto, ¿qué explicación se le da en Italia a la dimisión de Stefano Domenicali?
Mira, por un lado fue una decisión algo anunciada. Sin embargo, creemos todos que, todo el mundo creemos que llegó un poco más temprano de lo que se esperaba, porque yo mismo había hablado con el Stefano antes de la temporada y me dijo que ya estaba cansado, que tenía ganas de disfrutar más de tiempo para sí mismo y sus niños. Y claro que los resultados con que ha salido no eran los que todo el equipo se esperaba. Pero como te dijo, fue un poco de sorpresa. Y lo que nos sorprendió más fue que esta decisión fue anunciada, por un lado, por el presidente Montezemolo, cuando salió en la tele al viernes, diciendo, o sea, recibiendo un premio que es una broma, es un premio por la tele de Telecinco, que lo dieron a todos los que hacen papelones o que hacen algo de muy equivocado. Y él dijo que estaba ahí para una reunión para decidir si hay gente que no merece de estar en Ferrari y luego tomaremos nuestras decisiones. Y unos días después, o sea, el domingo, ya todo el mundo sabía que Stefano iba a ser jubilado de... Y como te dijo, por un lado fue una decisión de sí mismo, de él, y por otro lado fue un poco adelantada por el equipo y por los resultados.
Hay que tener en cuenta una cosa, lo que está explicando Alberto. Lo contábamos el viernes también en Deportes Cope. Era muy significativa la frase: tomaré las decisiones que tenga que tomar. Hasta donde yo sé, el mismo viernes ya hubo esa conversación. Y el sábado Domenicali sabía que bueno, ya había tomado la decisión y se sabía que estaba fuera de Ferrari, que había cesado, por tanto, y que dimitía como director general de Ferrari. Hoy ha sido el comunicado oficial, oficialmente se dice que ha sido hoy la decisión, pero es algo que se ha ido pergeñando poco a poco y que, sobre todo, ese viernes fue el punto, ese tomaré las decisiones que tenga que tomar, yo creo que fue el punto decisivo después de una semana, que lo sabe bien Alberto, muy, muy difícil y muy enrarecida después de la carrera de Bahrein. Yo le quiero preguntar a Alberto un poco que nos diga, yo antes lo perfilaba un poco, Mattiacci es un hombre que ha triunfado dentro de Ferrari por su aspecto comercial, porque con él han mejorado las ventas de toda la parte de Oriente, ha mejorado en Estados Unidos. ¿Cómo es Marco Mattiacci?
¿Cómo es y qué le puede aportar ahora mismo a la escudería a Mattiacci, Alberto?
Pues digamos que el Stefano ha sido reemplazado por un hombre de negocios. Y ya conocí a Marco hace unos años cuando todavía está en China haciendo su trabajo, pero es un trabajo, claro, como te dijo, de vender coche a los millonarios. Sin embargo, creo que tiene la capacidad para hacer cosas dentro de una organización que necesita ser reformada. Y si le ponen a su lado un técnico o alguien que pueda ayudarlo con unas decisiones importantes, él es un organizador de empresas y hay que tratarle como a cualquier empresa, pero ya sabemos que no es una cualquier empresa, es algo distinto, es un equipo de carrera. Y al final creo que, bueno, él puede hacer un buen trabajo si va a ser ayudado y sostenido de un lado por la gente.
O sea que, más que nada, va a ser una figura de un gestor que tiene que tener alguien al lado que tome decisiones técnicas, porque claro, él no está capacitado para tomar decisiones sobre el coche. En el coche hay que hacer esto, hay que poner el alerón así, él no sabe de esto.
No creo, porque ya no lleva experiencia de técnico y son cosas que no se aprenden de un día para el otro. Claro, tendrá que acostumbrarse, tendrá que conocer mejor el ambiente, a lo que está dentro de él. Pero bueno, el team principal, o sea, el jefe del equipo, no tiene que ser un ingeniero. Tiene que ser un político, y Ferrari necesita en este momento de una fuerza política más grande, porque ya que vemos, y no tuvo una voz bastante fuerte en las decisiones de política deportiva.
Hombre, ahí hay una duda que tenemos todos, ¿no? ¿Por qué no, ya que quitas a alguien con experiencia en las carreras, al final Stefano era un hombre que había cogido una importante experiencia, ¿por qué no recurrir a, bueno, vale, puedes poner un gestor cercano a Luca di Montechemolo, pero ¿por qué no recurrir a Ross Brawn, por ejemplo, como hombre de carreras para que vuelva a dirigir esa escudería?
Pues Ross, si lo preguntas a mí, yo te contesto que sería la decisión mejor para Ferrari, porque es un hombre que comprende muchas cosas, incluido a las técnicas, y que no lo pueden tomar por el pelo, si me paso la expresión.
Sí.
Pero bueno, para lo que sé, Ross se ha retirado, perdón, se ha jubilado de este tiempo, y ahora está ocupándose de reformar su casa y otras cosas, y dijo que bueno, no quería recorrer la misma experiencia que hizo con Mercedes. Y como te digo, puede ser que la de Marco fue una decisión temporánea y que al final de esta temporada van a cambiar las cosas otra vez, pero la impresión que tuve es que Ferrari estaba buscando a un hombre que quedaba fuera del equipo. ¿Entiendes lo que digo? Sí hay unas cosas que no van bien, y a veces es mejor buscar a alguien que no tuvo nada que hacer con el ambiente mismo, sino buscarlo por fuera. Y creo que eso fue la motivación. Y de todas maneras, no te olvides que el Montezemolo todavía tiene 3 años con el equipo, y en este momento está muy, muy embudido en todas las decisiones. Es el hombre de gabinete, el jefe es él. Y puede ser que le pusieron a su lado un hombre para actuar esas decisiones, pero en este momento creo que el Montezemolo sigue siendo el jefe.
Alberto, para terminar, el tifosi que dice, después de tantos años sin conseguir un título mundial y después de ver que el coche un año no funciona, el año que viene no funciona, el otro año no funciona, que tienes a pilotos como Fernando y como Kimi, ¿qué dice el tifosi de Ferrari?
Los tifosos son divididos en este momento. Ya tenemos unas polls en la internet, y creo, sin duda, puedes afirmar que la mitad de los tifosos están contentos, porque dicen que bueno, al final el Stefano tenía que tomar sus responsabilidades y su culpa. Y en cuanto a la otra mitad, dice que bueno, no es reemplazando a el Stefano que van a cambiar las cosas. Es claro. un sentido muy muy mezclado.
Claro. Alberto Antonioni, compañero de la revista Autosprint, un placer escucharte, muchísimas gracias, Gracias, hasta pronto.
Chao, buenas noches.
Adiós, chao.
Bueno, un punto de vista ya has visto bastante documentado y mesurado, ¿no?
Sí, y tanto. Con lo fogosos que son los italianos,
sí,
Alberto
sí.
Ha estado tranquilo.
Sí.
¿Le habrá consultado la decisión a Fernando?
No, pero no. Me ha consultado la decisión a Fernando, ¿no?
Es que, ¿y cómo se la habrá tomado?
No le ha gustado. No puedo leer mucho la tarjetita.
Bueno.
No, hombre, no. Te voy a decir una cosa, pero es una cuestión muy sencilla. A Fernando no le gusta... No por nada, es decir, él va a estar ayudando a Marco Mattiacci, va a estar ayudando al que venga, va a estar haciendo grupo. Está haciendo mucho grupo Fernando Alonso con el coche que le han dado. Está muy callado, solo el único tuvo como gesto de cabreo fue levantar el puño.
Sí.
Pero esa teoría que se está vendiendo en la prensa británica sobre todo en algún medio, en Sky, por ejemplo, lo decía hoy, de que Alonso está detrás de la marcha dominicana, y no es cierto. Un piloto, y Fernando Alonso es un piloto, quiere estabilidad y quiere que las cosas estén tranquilas para que el equipo trabaje. Ahora mismo, sobre la parte técnica, que es la única cabeza que queda de lo que había antes, o sea, la cabeza de lo que queda que había antes son parte técnica, es decir, jefe de ingenieros Pat Fry y el director técnico que vino este año, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero te lo voy a decir, y sobre los dos pilotos hay una presión increíble. Sobre James Allison, que es el director técnico nuevo. Sobre James Allison, Pat Fry y los dos pilotos, la presión va a ser tremenda. Y eso no le gusta absolutamente a nadie. Por eso digo, es una solución convulsa y que no tiene precedente reciente en la Fórmula 1. Por eso, hombre, a Fernando no... Sinceramente, es una opinión. Yo creo que a él no le ha hecho ninguna gracia. Mi opinión es que a él no le hace gracia, pero más que nada porque él quiere mejorar el coche. Estar cada vez más cerca de los Mercedes. Ser, por lo menos lo que te decía el otro día, si no puedo ganar, ser el que el pesque. Tercero. Claro, ser el tercero, donde está intentando colocarse Vettel. Y entonces... es más difícil. Yo creo que de verdad que en el corto plazo, que es lo que le preocupa a un piloto, que esté en un coche que corra, van a ser semanas un poco complicadas, incluso mediáticamente, todo se va a mirar al dedillo, y ya verás cómo surgen teorías con que Alonso no ha conspirado. Alonso lo único en lo que está metiendo presión sin cesar es que quiere un coche competitivo. Y sabe que el coche de este año es muy flojo, y es el más flojo de los que ha tenido hasta ahora.
Pues pintan bastos para Ferrari, lo que queda de temporada, que es muchísimo todavía, porque esto todavía no ha hecho nada más que empezar. Bueno, vamos a ver cómo evolucionan los acontecimientos y vamos a ver qué repercusión tiene esto de cara al futuro de Fernando Alonso, porque ya saben que desde McLaren se siguen tirando los trastos, McLaren que estrena motores Honda la próxima temporada y que quiere pues casi empezar el edificio desde los cimientos, ¿no?
Y a McLaren solo le falta ya poner una foto en su sede de Fernando Alonso para que vaya allí. Es absolutamente... claro, se lió en Bahrein porque puso una foto de cuando estaban felices Fernando Alonso en Twitter y Ron Dennis. McLaren es una opción, pero no es, que nadie olvide una cosa, que es uno de los pilotos, Fernando, yo creo que con Vettel y Hamilton, que puede desbancar a cualquiera de su asiento. Lo que pasa es que ahora mismo Alonso todavía no se ha movido. Eso también te digo. Es decir, que Fernando, si se mueve, se moverá cuando corresponda. Y lo que está claro también es que no se va a mover para ir a peor o para ir a un equipo que tenga menos medios o un equipo que tenga menos garantías. Claro. Entonces tiene que ser un equipo que tenga una garantía ganadora por edad de Fernando, por muchas cosas. Por eso creo que hay mucha gente sobrevolando y diciendo demasiadas cosas. Hay que tener un poco de calma y ver cómo transcurre la situación. Pero, hombre, desde luego, la situación volcánica de Ferrari no es una solución. Ahora sí, ahora empiezan a cambiar las cosas y la cosa se va afinando, pues podría mantener su contrato, que insisto que tiene contrato hasta final de 2016.
Sigue coleando el recurso de Red Bull, ¿no? Por la primera carrera, por la sanción a Ricciardo.
Sí, la vista de la FIA, 6 horas en el Tribunal de Apelación de FIA, y ha habido una sorprendente aparición de Mercedes como parte acusadora. Mercedes, el Red Bull el año pasado estuvo como parte acusadora de Mercedes en el caso de los neumáticos.
Mercedes quiere que se quede todo quietecito y que no se mueva nada esta temporada, viendo cómo le va, ¿qué va a querer?
Claro, y encima ha estado intentando dar pruebas de que lo hizo fraudulentamente Red Bull. Red Bull ha llevado todo un arsenal de ejemplos de fallos del caudalímetro de la FIA, pero al final han dicho que no servía, que solo se hablaba de lo que pasó en Australia. Se hablaba de 4 décimas por vuelta que ganaron gracias a que alteraban un poco el consumo instantáneo del coche. Y vamos a ver, tiene pinta de que seguramente la apelación acabe resolviéndose mal para Red Bull, es decir, que se mantenga la sanción a Daniel Ricciardo, y ojo, mal para Ferrari, que también quiere que se acabe con el caudalímetro, pero de luego ya ves la presión que está metiendo Mercedes de la mano de la FIA, tremenda.
Y a todo esto, el domingo a las 9 de la mañana, la cuarta carrera del Mundial en China.
Ahí está, favoritísimo los Mercedes.
No digas nada, Carlos.
Vamos a
pasar una semana tranquila y luego ya el fin de semana ya...
Bahrein nos divertimos, hay que divertirse con la Fórmula 1, es apasionante.
A ver si vienen tiempos mejores para Fernando Alonso. Luego, por el resto, la carrera de Bahrein fue extraordinaria. Ojalá se repitiera este fin de semana. Gracias, Carmichael.
Un abrazo.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE. Estar informado. There's a town in the
Y antes de los fabulanos tenemos que ir hasta Estados Unidos porque allí está Miguel Ángel Jiménez, el Pisa, el malagueño, que ayer consiguió un extraordinario cuarto puesto en el Masters de Augusta, donde, como les contamos anoche, el norteamericano Bubba Watson consiguió su segunda chaqueta verde. Estuvo muy cerquita el malagueño de vestírsela. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas tardes aquí.
Buenas tardes allí. Buenas tardes. Muchas felicidades, ¿qué tal estás?
Gracias, hombre. No, bien, hombre, muy bien, estupendamente. Ahora mismo acabo de dejar a toda la tropa aquí en el aeropuerto. Me acaban de recoger que vamos ahora para Duluth, aquí cerca, una hora de aquí, del aeropuerto, donde jugamos un torneo del Champions esta semana.
Sí, señor, porque esto no para, ¿eh?
No, esto no para, ¿no? Pedí una invitación para jugar a un torneo aquí del Senior, porque voy a estar ahora un mes parado sin competir, entonces pues decidí pedir una invitación, me la han cedido, y entonces pues nada, voy a competir esta semana y luego estaré 3 semanas de descanso ahí en Austria.
Mira qué bien, lo has tenido cerca, ¿eh?
Ha estado muy bien. He jugado el golf toda la semana, impresionante, pegado la pelota, pero impresionantemente bien. Y el pat sin estar mal, la verdad que no ha estado mal, pero no ha estado quizá a la altura de las circunstancias en los momentos, ¿no? O sea, mucha tensión, mucha presión y bueno, pues no es fácil, ¿no? Son unos días muy difíciles y donde hay que estar, pues, bueno, con todos los sentidos alerta, ¿no?
Es curioso, Miguel Ángel, la lucha generacional que ha habido este torneo, ¿eh? Chavales jovencísimos queriendo batir récords de precocidad y veteranos como tú luchando por el título, ¿eh?
Sí, bueno, el golf tiene esto, ¿no? El golf es un deporte que es bastante lógico en esos aspectos, en las edades, ¿no? También, y entonces pues ve gente pues, como ha estado Fritz Appel ahí, como ha estado Bernard Lange, pues en este momento he estado yo. Y como bien dicen, ¿no? Pues la gente joven, ¿no? Gente joven con ganas, con fuerza y con experiencia ya, ¿no? Tienes este muchacho con 20 años, el Spitz ese, ¿cómo se llame? ¿No me acuerdo?
Sí.
El Spitz, es que no me sale la pronunciación.
Sí, vamos, a mí tampoco, no te preocupes.
Es un jugador impresionante, lo estaba viendo entrenar, le estaba viendo jugar un poco ahí y juega el gol, pero impresionantemente bien, ¿no? Ya ha ganado en el Tour y está entre los 10 primeros rankings mundiales ya. Vamos, bueno, pues la gente pues aprende rapidísimamente y ahí está el muchacho, ¿no? Muy bien, muy bien, la verdad que sí.
Y por contra está la veteranía tuya, ¿no? Que con 50 años has estado ahí muy cerquita. Precisamente esa veteranía, Miguel Ángel, ese control mental, me imagino que te habrá permitido.
Hombre, lo más importante en el golf, evidentemente, además de pegarle bien a la pelota, pues todo el mundo que estamos ahí entrenamos, todo el mundo le damos bastante bien, pero es muy importante la situación mental, ¿no? El estar a gusto, el estar contento, el tener paciencia. Que es lo que más requieren, ¿no? Torneos contra más duros son los campos y más duros son los torneos, más paciencia tienes que tener, ¿no? Y eso, pues bueno, es una cosa que como tú bien has dicho, pues yo hace muchos años ahí y ayuda bastante.
Y ayuda bastante, por ejemplo, a enderezar un día como el de ayer, que empezó mal y que terminó al acecho del título, ¿eh?
Sí, hombre, la verdad que sí, estuvo, pues he sentido, ¿no? Un poco de mala uva en los primeros 9 hoyos en los greens, ¿no? Empecé con bogey al 1 y luego otro bogey al 3 y otro bogey al 5. ¿No? Ahí con ocasiones de hacer el par, a 3-4 metros del hoyo para par, y no entraron ninguno de los pats, ¿no? Y bueno, pero luego ya por fin empezaron a entrar en el hoyo 10, ¿no? Y lo arreglamos bien con la segunda 9 hoyo.
¿Sueñas con ser el más veterano en ganar una chaqueta verde?
Hombre, yo sueño cada vez que me voy a un campo de gol en ganar. Es lo que te motiva, ¿no? Te motiva a competir, me encanta lo que hago, me gusta la competición. Y entonces, pues, claro, si uno tiene una motivación, una ilusión, difícilmente puedes motivarte, ¿no? Y esta semana pasada, evidentemente, te preparas todo el año y quieres estar en el momento óptimo para los mayores. Pero, por supuesto, no puedes desvirtuar los torneos con los que juegas, ¿no? Por ejemplo, claro, esta semana ahora vamos a jugar aquí y ¿qué es lo que me motiva? Pues intentar ganar, ¿no? Entonces, esa cosa es lo que te hace estar ahí con ganas y de luchar, de trabajar, de practicar. Y de probarte cada semana como estás, ¿no?
Claro. Además de los majors, evidentemente este año tenemos una cita muy importante en Escocia, que es la Ryder Cup en septiembre, y el salto que has pegado para estar allí es brutal, ¿eh?
Hombre, nos hemos acercado bastante, ¿no? Sí. Entonces, pues, me haría muchísima ilusión pues estar en esta Ryder Cup también, ¿no? Posiblemente, pues podría ser a lo mejor la última que pudiera jugar, ¿no? Tengo 50 años, pues batería otro récord, al estar pues con medio siglo encima jugando la Ryder Cup también, ¿no? Y eso pues me motiva y la verdad que este es el objetivo a largo plazo. Estamos cerca y lo único que hay que seguir es seguir compitiendo, ¿no?
Claro que sí. Miguel Ángel, felicidades otra vez y que te vaya todo muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, igualmente.
Gracias, hasta pronto. Chao.
Hasta luego.
Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González.
El partido de las 12.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.